hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio de...
Un feliz 2 de octubre para todos nuestros ciberoyentes.
Fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco la frente.
Gracias al Control Master por haberme corregido. Un feliz 3 de octubre para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con esta poeta. El sufrimiento y el suicidio son partes de una mente que posee demasiada cordura. Quizás la vida es un viaje imperceptible en el tiempo, pues el espejo ocular no es sino un sueño que se materializa y acaba bajo la suave luz del brillo de haber vivido. Esta mujer, amante natural del verso, del sueño y del sexo, fue en su esencia todo un ser dubitativo entre la vida, que es tan preciada, y la única pregunta que vale la pena, como decía Émile Cioran, el suicidio. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Así es que con el tema puesto sobre la mesa y por supuesto el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y empezamos un nuevo capítulo. Doctor Álvaro Pablo, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy bien. No, usted hizo ya unas, ya en un lenguaje muy sugerente, sin decir el nombre propio, ya más o menos nos está dando a entender de qué personaje vamos a hablar en esta hora y en este espacio tan amable que cada día cuenta con mayor audiencia. Sí, evidentemente usted, sin nombrarla, se está refiriendo a ese ser excepcionalmente dotado para la poesía, que padeció en vida múltiples crisis, que hoy Argentina la está recordando con verdadero fervor. Hay una exposición que va a durar hasta diciembre, han aparecido nuevos manuscritos, han aparecido más fotografías, y hay un verdadero entusiasmo que cobija todos los rangos de edades en Argentina, para los cuales Alejandra Pizarnik, que ahí ya dimos el nombre, es un verdadero mito, un mito en el buen sentido. Pero claro, a nuestros numerosos ciberoyentes hay que introducirlos un poco en el contexto. Flor Alejandra Pizarnik, aclarando de entrada que detestaba que le dijeran Flora, le encantaba Alejandra Secas, nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936, y falleció en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972. Fue hija de Elías Pizarnik y Rexla Bromiker, inmigrantes rusos, por los apellidos se deduce,
polacos, de inequívoco
origen judío, que se dedicaron en su condición de migrantes a Argentina, concretamente en Avellaneda, al comercio de joyería. Solo hubo dos hijos, ambas hijas. Su hermana, que ya se acerca a los 90 años, Miriam Pisatnik de Nesis, la sobrevive. Sus restos, que me imagino que han sido en estos días una verdadera romería, reposan en el cementerio judío que no queda tan cerca de Buenos Aires. En verdad es un viaje en tren que dura cerca de una hora. Allá está al lado de sus padres, en un mausoleo que seguramente se había comprado con anterioridad. Desde el comienzo se nota en Alejandra algo que después le va a producir reiteradas crisis, que no la supo manejar bien, tampoco está en la obligación de hacerlo, no todos son tan fuertes, aunque ella en muchas cosas fue muy fuerte. Comparativamente con su hermana quedaba en absoluta desventaja. Miriam era una mujer que con el tiempo llegó a ser una mujer alta, rubia, ojiazul, se casó muy bien. Alejandra, por el contrario, era bajita, hasta el final de sus días padeció un acné incorregible, tuvo un tartamudeo que con grandísimos esfuerzos a duras penas logró vencer, pero que en ciertos momentos le afloraba. Se sentía fea, se sentía la cenicienta de la casa, las relaciones con su madre fueron muy tensas desde la más temprana infancia, no así con su padre, a quien realmente le profesaba un verdadero amor. Y después de transitar por los escalafones académicos del caso, intenta ingresar a la famosa UBA, estudiar primero filosofía y letras. Duró un par de semestres, no los concluyó. Después intentó estudiar en la misma y valiosa institución periodismo, tampoco los concluyó. Y más adelante intenta iniciar estudios de orden lingüístico y literarios en la Sorbona de París, que vuelve y juega, tampoco llegaron a feliz puerto. Si nos pusiéramos en el plan de psicoanalizarla, que no es del caso, ya desde muy niña mostró un cuadro que al principio empezó como una neurosis. Es muy propio la personalidad neurótica trazarse una cantidad de proyectos y de posibilidades y nunca llevarlos a cabo, pero la tragedia del neurótico, Germán y oyentes, es quizás peor que la del esquizofrénico, porque el neurótico nunca pierde por completo el contacto con la realidad, o sea, es lúcido en la crisis. El esquizofrénico se ausenta y llega a vivir una vida como se quiera, alucinante, pero logra aislarse de una realidad que en muchos casos es agobiante. Su obra está repartida en un diario absolutamente voluminoso, el diario de Alejandra Pizarnik, que ha sido reeditado varias veces, y que como que cada vez aparecen más páginas, para el que tenga el valor de leerlo, porque sí se necesita mucho valor, consta de casi 900 páginas. Y se necesita valor porque casi desde la primera página está amenazándose a ella misma primero y al mundo después, que más temprano que tarde se va a suicidar. Pero volvamos a París. Aún en esa crisis que permanente que fue su vida, podemos decir que sus 4 años en París, que los pasó donde unos parientes cercanos, también de apellido Pizarnik, que habían logrado sobrevivir milagrosamente al holocausto nazi, la cogieron con cariño, pero las crisis de Alejandra, pues en el fondo eran una carga para mucha gente. Pero la verdad es que París, tal vez esos 4 años que estuvo ahí fueron los 4 años más luminosos, inspirativos y felices de su vida. Allá se dio a la tarea de leer y releer hasta el cansancio, cosa que no es fácil a Marcel Proust. Era verdaderamente adicta a este escritor francés tan conocido, sobre todo por su obra En busca del tiempo perdido. Se enamoró literariamente de Lautremont, mantuvo correspondencia copiosísima con Julio Cortázar, su paisano, que la quiso muchísimo. Gran parte de ese diario se salvó justamente porque ella se lo dejó en un momento dado a Cortázar. Se metió a fondo en la obra no tan recomendable por lo terrible de ella, que es toda la obra ensayística de Antonin Artaud, que como se sabe terminó haciendo un desafortunado viaje a una comunidad indígena perdida en un desierto de México y usó y abusó el mezcal, pero Antonin Artaud con todo y eso también forma parte de las glorias literarias ya no argentinas sino francesas. Y entre cartas, poesías y ensayos, pues su obra, teniendo en cuenta que murió a punto de cumplir o ya con 37 años, es una obra bastante extensa y que denota una precocidad impresionante, ¿no?
Sí, maestro, pero voy a remontarme al principio y tratemos de hacer el perfil, juguemos a ser psicoanalistas. Sus padres, realmente el apellido no era Pizarnik, era Pushnok, y hay un problema cuando ellos llegan a Argentina, que precisamente hay una mala traducción en la oficina de registros.
Cierto.
Y lo colocan mal, colocan Pizarnik, problema que no fue inconveniente para la familia, pero con los años, Alejandra, pues, crece al lado de su hermana. Obviamente, Alejandra, pues, siempre la describieron como una mujer de unos ojos verdes profundos. Más sin embargo, su hermana tenía esa cabellera rubia que siempre la destacó. Lo que usted mencionaba al principio es muy importante. En toda su poesía, o en la gran mayoría, siempre se ve relatada ese trato que tuvo con su madre. Si bien ella no fue muy cercana a su papá, fue muy dada a cobijarse en él, pero su madre fue una mujer muy violenta, demasiado violenta. Ella no le gustaba para nada compartir con su madre, quien tenía una predilección clara por Miriam, que era su hermana.
Así fue.
Con los años, se dio una tendencia a que sí se da este cuadro que usted menciona, pero se da también a raíz de su estructura física. Ella fue muy propensa, como muchos jóvenes, a tener muchos granos en la cara, muchos de esos que ya se vuelven algo feo. Ella todo el tiempo se describió como una mujer fea. En su poesía se relata como una mujer horrible. Y se emprendió por el viaje, siendo traductora de muchos libros al francés, de Rimbaud, Verlaine, a declararse como una de las primeras poetas malditas, porque su poesía, que para muchos no es entendible, es porque es de una complejidad estructural que lo lleva a uno al psicoanálisis. Todo el tiempo un psicoanálisis sobre la vida, sobre ella misma, sobre cómo ve el mundo y cómo lo aprecia. Es verdad lo que usted dice, de 1960 a 1964... sus años en París fueron los más gustosos que ella tuvo. De hecho, cuando ella vuelve a Buenos Aires, no se siente parte de Buenos Aires, porque ella viene con una tendencia en la moda donde las mujeres están mostrando el ombligo. Nadie usa esa ropa que ella usa. Además que era muy curioso que desde muy niña siempre hubiese usado el cabello corto. a ninguna mujer para esa época pues, le era normal usar cabello corto y ella le gustaba manifestarse de esa forma. Yo creo que sí, sus años en París es donde establece una relación muy cercana con Julio Cortázar. Y es precisamente Cortázar el que en varias cartas le dice como: me gusta lo que escribes, no seas burra, sigue escribiendo. Ella tiene un problema y es que sí fue muy propensa a automedicarse todo el tiempo. Todo el tiempo se estaba automedicando, más que todo, y hasta donde entiendo, con anfetaminas. A ella le permitían, decía ella, escribir en la noche. Era un animal nocturno de tiempo completo. Le encantaba la oscuridad de la noche, trasnochar. Pero eso la llevó a un delirio total.
Cierto, Germán. Sí, nos tocó improvisarnos de psicoanalistas, pero bueno, en primer lugar, nuestras más rendidas excusas a los psicoanalistas profesionales. Pero ahí está, efectivamente, en lo que usted acaba de decir, más mi complemento anterior, el drama de una vida. La verdad es que con todo y todo, pese a sus sufrimientos y pese al distanciamiento de la madre, siempre logró vivir, hablemos de lo material, en una zona por lo menos de mediano confort. Siempre fue una lectora voraz, tuvo una biblioteca importante, que según sus estados de ánimo, a veces la revendía, a veces la regalaba, la volví a empezar. Su famoso apartamento, que hoy también lleva, creo que, una placa recordatoria, aunque sus habitantes son otros, en pleno corazón de Buenos Aires, pues era financiado por su propia familia. Pero sí, las relaciones con la mamá eran muy tensas. No quiero decir, porque hay diversas formas de maltrato infantil, tal vez peor que se castigue físicamente a un niño, que me merece todo mi reprobio y toda mi abominación, es el distanciamiento, ¿no? Simplemente no existía para la mamá. Para la mamá solo existía la rubiecita, la conductada, ¿no? La hermana pila, la de las mejores notas, y Alejandra siempre en esas comparaciones salía muy mal parada. Pero increíblemente ella se llevaba bien con su hermana. Pero claro, la desventaja era total en ese orden, a ciertos padres de familia que no se corrigen del vicio de estar haciendo divisiones entre los hermanos, de decir cosas como: usted, ¿por qué no salió como su hermana, que se viste elegantemente, que saca las mejores notas, que tiene pretendientes muy buen mozos, que no ve la hora de casarse? Entonces eso va haciendo mella, y sobre todo cuando uno es una persona ya no sensible, sino hipersensible, como era el caso de Alejandra Pizarnik. Curiosamente, en ese error, en el pasaporte, salieron ganando por lo menos ella, porque el primer apellido, el real, si tú lo vuelves a pronunciar y pronuncias Pizarnik, tiene más fuerza Pizarnik. Eso son cosas a veces del destino. Sí. Hablabas tú que desde muy joven, desde la adolescencia, se dio a una práctica que no es solo de ella, es una práctica muy nociva. Por cierto, en nuestro medio se da mucho, que es la tendencia a la automedicación, ¿no? Sin que un médico haya hecho una revisión de fondo para expedir una fórmula sensata. Quienes conocieron su apartamento dicen que eso era en el fondo una farmacia, valga un poco el extraño giro lingüístico de fármacos. Ahí había todos los tranquilizantes que se producían en la época. Eso estaba inundado de Ativan, de Xanax, de antidepresivos, de anfetaminas de todos los colores y todos los sabores. Por temporadas lograba adelgazarse mucho, y por temporadas otro factor que también la complejaba, se engordaba demasiado. Me late que también tuvo crisis de bulimia, porque comía cuando le daba por comer de una manera desordenada y terrible. Y si se trataba de ir al mar o ir al río, pues al lado de sus amigas se sentía absolutamente fea. Es decir, ella tenía una muy pobre valoración de sí misma, y en el diario eso aparece con mucha reiteración. Que hayan dado en llamarla la primera poeta maldita de América me parece una rimbombancia, me parece una exageración. Obviamente no podemos negar que su suicidio, y concretamente su suicidio, se debió a la ingesta de más de 60 pastillas de Seconal sódico, que quién sabe por qué vía los logró obtener, y no hubo nada que hacer. Aparte de eso, se registran temporadas de meses en el hospital psiquiátrico más famoso de Buenos Aires. El nombre a mí me asusta de entrada. Hoy pues está mucho más modernizado, existe, no sé si todavía para esos fines, el famoso Pirovano. Allá estuvo porque, como la amenaza de suicidio era permanente, la familia en consenso dijo: o la internamos o se nos mata. Pero de ahí, curiosamente, salen también un grupo de poemas que sí reflejan ya un estado al borde de la locura, ¿no? Porque tengamos como ejemplos, uno de sus poemas más estremecedores, que seguramente lo hizo en ese ambiente lúgubre, el Pirovano, es La extracción de la piedra de la locura, que lo hizo en 1968, o El árbol de Diana en 1962. Pero también es cierto que tenía periodos de una absoluta coherencia y lucidez que le hizo hacer ensayos extraordinarios. Usted decía, evidentemente, no solo se cantó a Rimbaud, a Rimbaud, a Baudelaire, se leyó hasta el cansancio toda la obra de André Gide, se leyó a románticos alemanes como Hölderlin, a Beckett, desde luego no podía faltar Kafka en su biblioteca, a Georges Bataille, a Henri Michaux, ya mencioné a Lautremont, mantuvo, aparte de Cortázar, una numerosa correspondencia con Octavio Paz, y algo que se mencionó de pasada en su momento, pero es muy importante, las numerosas cartas que le envió al poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, y que jamás no han sido encontradas, y desde luego nunca han sido publicadas, que sería toda una novedad, ¿no?
Sí, señor. Yo diría que es un amante total de la epistemología en la literatura. ¿Por qué? Porque qué mujer para estudiar hasta el cansancio todos los métodos filosóficos del conocimiento humano. Fue una mujer, yo creo que muy influenciada por la época. Esos inicios de la, digamos, liberación sexual, tanto del existencialismo, porque yo creo que hay una mala interpretación del existencialismo. El existencialismo niega esa frase cogito ergo sum, pienso luego existo, sino más bien existo y luego pienso, y ella leyó mucho a Sartre. Tan es así que yo creo que de alguna forma ella fue influenciada o llevó a influenciar los movimientos del 68. esa mujer que llega a expresarse de una forma totalmente distinta a Buenos Aires, que su sexualidad fue bastante compleja, muy, muy compleja.
Sí, ya que hablamos de la sexualidad, ahí hay todo un enigma. No sabemos si en el fondo era lesbiana, aunque en muchos de sus apartes arremete contra el lesbianismo, o si por el contrario, que tal vez es más plausible, era bisexual. Pero, por ejemplo, está comprobada y que al menos platónicamente estuvo requete enamorada de esa formidable escritora hermana de Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, esposa a la vez de un magnífico escritor, Bioy Casares, que a su vez fue tal vez el único íntimo amigo que tuvo Jorge Luis Borges. Las cartas que se conservan a Silvina Ocampo son imprudentes, son temerarias, rayan en el servilismo, y se ve todo un enamoramiento, ¿no?
Sí.
Pero nunca tuvo unos amores, digamos, de cierta estabilidad y de cierta permanencia en el tiempo. Fue una sexualidad siempre ocasional, ¿no? Desde luego era una mujer muy sexual. De su físico yo destaco el inveterado pelo corto, pero no se puede negar que tenía unos ojos bellísimos, quizás de color verde, y unos labios preciosos, súper sensuales. Esos eran, digamos, sus atributos físicos, a los que me imagino que en momentos determinados trató de sacarles el máximo provecho. Claro, cuando regresa de París, como usted lo dice, encuentra a Buenos Aires supremamente provinciana, pese a que Buenos Aires pues siempre ha sido una hija de los barcos o un hijo de los barcos. No tiene mucho con quien dialogar, no sería la única persona inteligente que le pasa eso, que no lo debe encontrar en esta vida ni en las otras, ni un legítimo contradictor, ni un legítimo interlocutor, pero sí tuvo amigas entrañables como la poeta ya fallecida y falleció con bastantes años, Olga Orozco. Logró en Francia que las mejores revistas francesas le publicaran reseñas literarias que tuvieron muy buen recibo. Escribió un libro que es terrible sobre esta condesa, siempre se me olvida el primer nombre, Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, esa especie de Drácula del siglo XVI que se alimentaba y se bañaba en sangre de innumerables doncellas. Dicen que esta mujer mató más de 600 mujeres, hay toda una leyenda sobre ella. En sus viajes, aparte de París, pues estuvo, porque eso era de rigor, una temporada en España que le encantó, sobre todo en la parte de Andalucía, que es lo que realmente termina por embrujar siempre al turista, y más al turista culto como era ella. Su francés desde luego era impecable y le permitía efectivamente sobrevivir haciendo muy buenas traducciones. Estuvo en Nueva York unos meses, no le encantó para nada el ambiente ni neoyorquino ni el estilo de vida típico norteamericano. Y desde luego, pues ante su cuadro, que se debatía entre la neurosis y la psicosis, pues acudió a un gran psicoanalista con mucha fama en esa época, de apellido judío también, judío ruso, León Ostrov, que cometió un error imperdonable, que permitió, en vez de la distancia necesaria que debe haber siempre entre el médico y el paciente, entre el psicoanalista y el psicoanalizado, Ostrov se involucra emocionalmente con Alejandra Pizarnik, traicionando ahí un poco de códigos éticos que se deben seguir cumpliendo. No obstante, él sí le decía, mientras usted siga escribiendo poesía, está salvada. Pero ni aún ese valioso consejo le sirvió. Y la expresión de Cortázar un poco tosca es porque ella ya le había hecho que pensara seriamente en el suicidio, y Cortázar le dice, no cometa la burrada de hacer eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, también tengo que agregar otras cosas.
Maestro, pero ¿por qué no antes de continuar le damos el gusto a nuestros ciberoyentes de escuchar un poema de esta poeta?
Sí.
Llorar, se acarició el rostro, sentía una profunda tristeza por su tristeza. Llorar, naufragaba en un mar melancólico, hondamente, llanamente melancólico. Tomaba lenta conciencia de su sufrimiento, sufrimiento agudizado por la visión de su espera vacía. Calculó los residuos de esperanza que yacían en su alma. ¿Qué esperar? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Su interior se deshacía paulatinamente como un grifo mal construido. Algo goteaba horrorosas partículas de dolor. Algo.
A la mayoría de las mujeres realmente hermosas que he conocido parecía faltarles confianza en sí mismas. La belleza únicamente está debajo de la piel, como suele decirse. Lo que esas mujeres temen es no poseer el carácter suficiente como para sobreponerse a su belleza. Con frecuencia se vuelven frígidas o casi. Me alegro saber que tú siempre has estado enamorada. Conozco hombres incluidos, algunos franceses, que nunca habían tocado a una mujer hasta haber cumplido los 21. Lo importante no es cuándo empiezas a joder, sino cómo lo haces, con el corazón y el alma, o solo con el coño. Henry Miller. Maestro, yo creo que esa es una frase muy buena para recordar a Alejandra Pizarnik, porque se antepone a todo lo de la frase, es todo lo contrario.
Claro. Y hay otras frases que aparecen mucho en sus diarios. Volvamos un poco al tema del psicoanalista. En conversaciones privadas que he tenido yo con usted, y no solo con usted, sino con mucha gente, mientras que en Colombia el más ligero comentario, como quien dice, va a llover dentro de poco, en el sentido de que uno le confía a un grupo de amigos o de amigas, estoy yendo al psicólogo, ya hace que la gente comience a hacer una gesticulación como diciendo sin decir otro que se nos chifló. Ese es un tabú absolutamente mediocre que si se pusiera en vigencia, si se rompiera el tabú, muchos círculos de violencia familiar y de otro tipo se hubieran podido romper hace décadas en Colombia. Aquí se va al psicólogo, al psiquiatra o al psicoanalista casi que en la más absoluta clandestinidad para evitar justamente ese tipo de comentarios. En cambio, y lo hablábamos la última vez que nos vimos, en Argentina decir que uno no tiene psicoanalista es pésimamente mal visto. En Argentina todas las escuelas psicoanalísticas han prosperado mucho, desde la más ortodoxa, que es la freudiana, hasta una mucho más flexible, que es la de este psiquiatra francés y psicoanalista Lacan, que tiene una enorme acogida y que por regla general todo argentino tiene un psicoanalista a bordo. Claro, no voy a decir que toda Argentina, porque hasta para curarse uno y más de los intrincados laberintos que a veces tiene la mente, pues se necesita cierto estatus económico. Pero allá justamente da estatus decir, hoy no te puedo acompañar porque tengo cita con mi psicoanalista. Mírese como se mire, yo considero que es un progreso. Es que a veces la gente no va al psicoanalista teniendo urgencia de ir, o al psiquiatra por el temor de que le descubran a uno sus peores monstruos. A veces hay gente que descubre que con el correr del tiempo no es que tuviera tantos enemigos como su paranoia se lo sugería, sino que descubren, y eso es terrible, y eso es para gente valiente, mi peor enemigo soy yo. Entonces no todo el mundo tiene el valor sí de desenmascararse. Y debo decir, no toda Colombia, porque este es un país de muchos países en un país, pero sí hay un promedio colombiano que vive y llega incluso a morir, y su vida fue un puro enmascaramiento. Tan es así que no creo decir ninguna falsedad cuando a uno le preguntan, bueno, pero usted conoce a esta persona hace 40 años, la de conocer como a la palma de su mano, háblenos de ella. Y ya cuando uno queda como meditando mucho tiempo, uno al fin dice, pregunta curiosa la que usted me hace. Ahora que lo pienso, la conozco hace 40 años, pero en el fondo no conozco absolutamente nada de ella o de él. Eso sucede con inusitada frecuencia. Ella hablaba de sus miserias. Abro comillas. Solo siento un abandono absoluto, una soledad absoluta. Me siento muy pequeña, muy niña, y me van abandonando todos, absolutamente todos. Mi soledad está hecha ahora de quimeras amorosas, de alusiones, de alucinaciones. Tal vez esté enloqueciendo, pero tal vez no, porque lo deseo tanto como la muerte.
Evidentemente es una mujer muy marcada por la muerte. Todo el tiempo hace alusión a ese deseo, y más que deseo es, en algunos de sus poemas menciona que cómo le gustaría morir para saber qué es la muerte, qué hay más allá de la muerte. Todo el tiempo, yo siento que su necesidad de vivirla es por encarnar ese deseo de saber. No hay nada más absoluto que la ignorancia, y nada más pulcro que poderla solventar. ¿O no es así, maestro?
Sí. Hay una cosa que hasta hubiera podido servir de epitafio en su tumba. Si trato de escribir sobre mí es para conjurarme. Siento que se acerca el final. No sé si vendrá la locura o la muerte. No.
Hay otra cosa. De hecho, ella le escribe también, hablando del psicoanalista, le escribe un poema a León Ostrov. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué hará con el miedo? ¿Qué hará con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Es muy curioso porque, ya que usted lo mencionaba ahorita con su traducción, cuando ella hace la traducción de La Condesa Sangrienta, es precisamente el estilo de vida que ella lleva. El vampiro en su más profundo ser es un hombre o una mujer, porque el primer vampiro fue mujer, descuidado, triste ante la vida, que sufre una mortalidad vana, llena de deseos, pasiones, tal así como, yo creo que como el retrato de Dorian Gray, que puede hacer de todo, pero vive la mortalidad y vive eternamente y está cansado, busca la muerte precisamente. Yo me atrevería a decir que Alejandra Pizarnik intentó vivir como un vampiro precisamente.
Sí, sí, no es descabellada la idea. Quiero retomar algo que usted mencionó al inicio. Era un ser perfectamente noctámbulo, que eso curiosamente lo asemeja a aves nocturnas que no son de muy buen recibo. Cuando uno piensa en animales noctámbulos, uno inmediatamente piensa, qué sé yo, en cuervos, en búhos, en lechuzas, en animales no muy amables, en vampiros, en murciélagos, ¿no? Todos sabemos que la vida del murciélago y del vampiro es esencialmente nocturna. Sus horarios perfectamente desordenados. Podía pasarse toda la noche escribiendo, además abusando de su frágil organismo. Eso se mandaba garrafadas de café, fumaba como una chimenea. Desde luego el alcohol le encantaba, ¿no? Era una gran bebedora. Podía pasar igual dos días en que se perdía el mundo porque estaba sencillamente profunda. Pues es que tengamos en cuenta que si una persona habitualmente toma tal cantidad de tranquilizantes y anfetaminas y de psicotrópicos, pues vive, si está mal y mal formulada, pues termina rematadamente mal. Pero hay una cosa curiosa. Si Ostrov rompe su ética profesional y él intenta de todas maneras salvarla por la poesía, a Ostrov le encantaban los poemas de Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces son datos que hay que tener en cuenta. Ahora, no olvidemos que la mayoría de escritores, yo no sé a qué se deberá, de origen judío, sean de la zona de Rumania, de Polonia, de donde sea, el escritor judío tiene un inmenso fondo trágico, y ella no fue la excepción a esa norma, porque tal vez puede que el judío no se haya destacado tanto en la escultura, en el arte monumental, en la pintura, pero no hay duda que de los pueblos que habitan el planeta Tierra, el judío es el que más ha logrado penetrar a fondo en su interioridad. No, no en balde el 80% de los grandes psicoanalistas son de origen judío. Ahora, ella vive a plenitud, pues el famoso, por lo menos preestallido en mayo del 68, pero hay una cosa curiosa, si usted repasa la ensayística, los diarios y la poesía, usted no ve la menor importancia de parte de ella hacia la política. Usted no la ve preocupada por la política interna de Argentina. No sabemos si le interesaba Perón o Perón no le interesaba. Lo mismo Evita. En París tampoco se preocupaba mucho por el tema del arte políticamente comprometido, aunque evidentemente leyó a Sartre, y creo que más que a Sartre, a Simone de Beauvoir. Fíjese que la política no está en los intereses vitales de Alejandra Pizarnik.
Sí, señor, eso es verdad. No, no tiene manifestación alguna en la política, y sin embargo, es que yo no creo, yo creo que los cimientos de toda buena política siempre tienen que ser literarios. Su base es la traducción de una serie de poemas complejos, de como usted lo mencionaba, Antoni Artaud, que es uno de los máximos exponentes, sobre todo en el consumo de las drogas y la poesía. Él de hecho manda un poema a un diputado explicando por qué es necesario el consumo de las drogas para la sociedad. Es una mujer que se enfrasca en el proceso de la vida de explorar a fondo y a plenitud sus más complejos enseres, sentir, vivir a plenitud, pero llevándolo al prácticamente a lo que yo ya denominaría el desasosiego. Porque como usted lo mencionaba, había puntos donde no se entendía, donde podía uno discernir que no había lucidez en esa mujer, y sin embargo, en sus escritos literarios siempre lo hubo. Fue algo que Julio Cortázar le recalcó mucho. Ella decía, no, le mandaba cartas y él le decía, usted ve lo que me está escribiendo, o sea, entiende la complejidad y lo bello de todo lo que escribe, y ella nada más lo veía como un escrito común y corriente. Porque hay que recordar que Julio Cortázar no solo tiene una influencia muy grande en ella, sino es el hombre que terminó albergando la mayoría de sus obras, que hoy en día están en la Universidad de Princeton, pero fue este hombre quien al final en su biblioteca y con su esposa, creo que se llama Aurora, termina recibiendo casi todas las obras de esta poeta.
Sí, él fue un rescatador, porque celosamente preservó muchas páginas del voluminoso diario. Pero Germán y oyentes, también con buen juicio, gran parte de la obra y de manuscritos, que algunos todavía están inéditos, entiendo, si la memoria no me falla, que reposan con buen juicio y buena elección en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Allá me parece que están a buen recaudo. Pero también pienso que ahora, justamente con motivo de los 50 años, como suele suceder, muchas cosas que están en el olvido van a salir a la luz pública. Y desde luego, lo que yo dije desde el comienzo, aunque ya era conocida en vida, su suicidio la magnificó. Evidentemente ella cae muchas veces en la tentación de autovictimarse, ¿no? Se presenta ante el mundo como ese ser frágil, escarnecido, vituperiado, solitario, porque la verdad es que aunque cuentan que cuando está en estados de euforia era de unas salidas casi geniales y tenía un gran carisma y un gran corazón, en el fondo era un ser terriblemente solo, ¿no? Sí. Tal vez todo se hubiera solucionado, y voy a dar una apreciación de pronto muy simplona, todo esto se hubiera podido evitar si tanto el padre como la madre le hubieran dicho, quiero abrazarte, quiero acariciarte, quiero decirte lo valiosa que eres para nosotros. Porque ayer justamente alguien me decía, haciendo un pequeño paréntesis, hoy generacionalmente Colombia está viviendo un drama, que es que los padres le tienen miedo a sus hijos, y le tienen miedo porque detrás de ese miedo hay un terrible sentimiento de culpa de la mano, el remordimiento, que como nunca tuvieron tiempo de calidad, que como se habla hoy, para los hijos, para sus cosas, para ayudarles a hacer las tareas, para contarles historias, para sacarlos a pasear. Entonces, ante ese distanciamiento, porque él y ella y la vida es así a veces, son un par de ejecutivos empedernidos, el remordimiento hace que si el niñito de 18 años de estatus económico alto quiere un carro, se lo regalan. Entonces, yo dejo para que lo piensen nuestros oyentes, esta es una generación en que los padres le tienen miedo a los hijos, pero no miedo por el miedo, miedo a nacer a partir de la total ausencia de diálogo que tuvieron en los años más vitales, que son los de la infancia, ¿no?
Sí, maestro, yo creo que es importante resaltar que desgraciadamente la sexualidad de Pizarnik fue tan deliberadamente ocultada por su familia que terminó lo que hoy denominamos, terminó en un encierro de armario, como nosotros lo llamamos hoy en día, y desgraciadamente censurando más de 120 fragmentos de sus diarios personales, publicados por la editorial Lumen en dos ediciones diferentes, una en el 2003 y una en el 2013, dirigidas por Ana Besiu. Y estos estudios permiten analizar la sexualidad en su obra, pero desgraciadamente fue por la familia, que después de muerta la sigue censurando.
Claro, ella era una vergüenza familiar. Es que tenga en cuenta, Germán, que además eran de clara practicidad, practicantes judíos de tiempo completo, y Alejandra, por el contrario, si fue en su vida 3 o 4 veces a la sinagoga, no fue 5. Entonces, eso era otro motivo de vergüenza familiar, ¿no? La verdad es que Alejandra en eso se parece muchísimo a Franz Kafka. De practicante judía no tuvo absolutamente nada. Eso es otra cosa que se nota en su poesía. Alejandra no cree en un mundo más allá de la muerte, ¿no? Cree en la liberación por la muerte, que es diferente, ¿no? Eso para ellos, Alejandra siempre fue la niña que había que esconder porque los dejaba mal delante de las amistades. Ese es su caso, desde luego, no es único. Que sirva de lección. Y no supieron advertirle o promoverle su parte más notable, su genialidad, porque de verdad no tiene nada que envidiarle a Alejandra Pizarnik, a Alfonsina Storni, a Gabriela Mistral, a, hablemos en nuestro medio, a María Mercedes Carranza, a tantas poetas que el mundo ha dado desde que la mujer comienza a tener una participación activa en la literatura, ¿no? Hoy es gloria de las letras argentinas. Lástima que tuvieron que pasar tantos años para que al fin eso se volviera pues un propósito de fondo. Pero desde luego puedo dar testimonio de primera mano que Alejandra es solicitadísima en todas las librerías argentinas y que en Colombia pues se consiguen los textos de Alejandra, no todos, como suele suceder, a unos precios inconmensurablemente costosos. Más bien lo que se trataría acá, porque en Argentina ella ya es un mito, ¿no? ¿No?
Sí, maestro, yo creo que es necesario, porque se nos acorta el tiempo, ir mencionando estos últimos años de su vida. Y es que precisamente la muerte de su padre la hizo afirmar esta frase: la muerte de mi padre hizo mi muerte más real. Eso para los años llegando al 68. En el 68 es cuando tiene una caída emocional bastante dura, descrita por una de sus amigas, Ana Calabrese, que precisamente relata cómo se va achacando, cómo ella se va a vivir a un apartamento con su novia, una fotógrafa, pero empieza un proceso de censura. Empieza a sacar a sus amigos de la lista, no los visita, no les escribe, no les habla. Y esto nos lleva a 1970, el año donde intenta su primer suicidio.
Sí, en todo caso aparecen tres constantes en esa maravillosa poesía, porque este era un ser privilegiado. Miedo, abandono y muerte son las tres expresiones más recurrentes en esa poesía magnífica de Flora Alejandra Pizarnik. Sí, sí.
Sí, yo... Es increíble, creo que ella también tuvo algo de compasión en su vida. Creo que, si no estoy mal, ella trabaja en un libro con la UNESCO donde conoce a Germán Arciniegas.
Sí.
Pero no me acuerdo bien del libro, maestro. ¿Su merced me recuerda?
No, dicen que donde aparecía brillaba y que era el centro de atención. Ahora, como suele suceder con personalidades muy neuróticas, aunque lo ella fue derivando en algo más que la neurosis, tenía momentos también de arrogancia y de autosuficiencia. Ella se sabía mucho más culta que el promedio de la gente de su época. También, a nombre de esa neurosis, zafaba, como se dice coloquialmente, a la gente por los motivos más infantiles, ¿no? Así como era a veces insistente, intensa, a veces sin el menor motivo válido, volvía a tratar a la gente, gente que nunca le había hecho sino favores y le había tendido un brazo protector. Sí, yo siempre he pensado que es el precio que tienen que pagar determinadas sensibilidades, ¿no?
Sí.
Es que el que crea que escribir poesía se puede desde un cómodo saloncito pequeño burgués, al lado de unas tablas de quesos y con unos vinitos y al pie de una chimenea, no, la poesía cuando se vive a plenitud desgarra sí. Y hay algo que recuerda, algo que es muy judío, Alejandra Pizarnik vio como mujer el drama que en su momento vivió Job, el Job bíblico, solo que no alcanzó a ver las bendiciones que después Jehová le otorgó a Job por sus sacrificios.
Creo que era usted precisamente, maestro, el que un día llegó y me dijo, es que la poesía es agarrarse a puño y pata con el lenguaje. Y es esa... El libro que estábamos recordando, maestro, es Cuadernos para la Libertad de la Cultura. Ya vamos finalizando y yo quiero agradecerle a todos nuestros ciberoyentes. Como decía Henry Miller, las despedidas son pequeños saludos disfrazados de tristeza. Maestro Álvaro Pablo.
Sí. Hay algo que curiosamente la gente no le ha detectado en su poesía, o al menos muy poca gente, que es que siendo un ser tan nocturno...
Maestro,
tan
tenemos que ir cerrando.
Acuérdate que ella nombra mucho en sus poemas una flor, un árbol que solo se da en Argentina, en Colombia no existe, las lilas.
Sí, señor.
Es recurrente con esa preciosa flor. Hay que ir a Argentina para poderla ver en todo su esplendor. No, con eso creo que concluimos. Habría muchísimas más cosas que decir.
Listo, maestro. Muchísimas gracias.
Y bueno, te pido eso sí, Germán, que me mandes el link para enviárselo a una serie de personas a Buenos Aires que les va a gustar, pues, tanto tu buena interpretación como mis aportes, y ojalá esta emisora que cada día se va expandiendo más nuestro programa, maestro, hoy, ayer y mañana, pues vaya cogiendo también plaza fuerte en Argentina. Entonces, espero que me envíes el link, y bueno, como siempre, nuestros agradecimientos más sinceros para Sebastián Ríos, para nuestro brazo derecho Nelson Duarte, y pues para la universidad, nuestro claustro mayor, que sigue auspiciando espacios tan refrescantes como estos.
La lengua nata castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de...
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.